1. Flores blancas en casa de mi suegra. Hace aproximadamente unos 12 años salía con Diana. Estuvimos a punto de casarnos, pero creo que lo mejor fue terminar nuestra relación. Rápidamente aprovecho para mandarle un saludo a ella y comunicarles a ustedes que tengo permiso de Diana para contar esta historia. La que entonces era mi suegra, doña Fátima, que en paz descanse, tenía su casa muy bien cuidada. Este era un espacio muy pequeño en el séptimo piso de un edificio dentro de una unidad habitacional con centenares de departamentos. El día en que falleció mi suegra estuvo bien raro. Fue un domingo. Diana pasó la noche anterior conmigo. Estuvimos despiertos hasta muy tarde, por lo que andábamos muy desvelados. Planeábamos levantarnos después del mediodía, pero a las 6 de la mañana sonó el teléfono. Era la señora Fátima. Estaba medio sacada de onda. Llamaba para preguntarle a su hija que si ella había sido quien mandó las flores. Yo estaba escuchando esa llamada y me pareció que era muy temprano para tener esas dudas. Lo que ocurrió fue que a la señora le llegó un arreglo de flores firmadas bajo el nombre de Diana, pero sin los apellidos, además de un mensaje escalofriante. A mi suegra le espantó la hora en que tocaron la puerta para entregárselas, 5:40 de la mañana aproximadamente, pero sobre todo porque eran flores de muerto. Sobre un listón se leía la frase: "Que en paz descanse, señora Fátima". Diana se quedó un buen rato callada luego de jurarle a su madre que no había sido ella. Nos volvimos a acostar y abrazados intentamos volver a dormir, pero entonces la hermana de mi ex nos marcó a los 20 minutos para preguntar de lo mismo, que si Diana sabía algo o si había sido una broma. A los 40 minutos, nuevamente marcó la suegra. Otro arreglo de flores, esta vez no tenía nombre del remitente. "Descanse en paz, Fati". Fati, así le decían sus amigas. Casi enseguida de que colgó la suegra, la cuñada volvió a marcar. Se oía alterada, pues le vino la pronta teoría de que estaban intentando extorsionarlas. La señora y su hija tenían unos puestos de comidas afuera de una universidad. Vendían bien y bastante, entonces eso fue lo primero que les pasó por la mente. Después de todo eso, Diana también se quedó asustada y se levantó de la cama, se bañó y se fue a ver a su mamá. Yo le dije que la alcanzaba y me quedé a dormir otro rato. Cuando llegué a la casa por ahí de la 1, me encontré todo el departamento lleno de coronas y arreglos fúnebres. Es más, hasta había un moño negro encima de la puerta de entrada del departamento, además de un caminito de pétalos blancos que me acompañó los 7 pisos. Pensé lo peor, pero cuando entré, ahí estaba la señora Fátima. Se veía bastante preocupada, pero no la vi enferma ni nada por el estilo. Cuando pregunté si ya sabían quién se los mandó, me di cuenta de que además de espantadas, estaban confundidas. Los arreglos y todas las otras cosas habían ido llegando en el transcurso del día, entregados por diversos repartidores desde distintos lugares y firmados por diferentes personas. El ambiente se sentía bien raro, precisamente como de luto, aunque cuando lo platiqué después con Diana, me dijo que seguro fue por el olor que producía el montón de flores que había por todas partes. Para ese momento, pensar que se trataba de una broma había quedado muy atrás. Alguien seguramente estaba intentando intimidar a esa mujer, y lo estaba logrando. De pronto, algo escuchamos que nos puso a todos la piel de gallina. Las golondrinas se escucharon en la explanada de la unidad. Mi cuñada salió furiosa, totalmente alterada, bajó corriendo las escaleras. 7 pisos después, la música se seguía escuchando, pero los que nos quedamos arriba no podíamos identificar de dónde venía. Cuando Ivonne llegó a la explanada, el ruido de la música se fundió con el ambiente. Les juro que no parecía una bocina. Claramente escuchamos los instrumentos y las voces en vivo de un grupo musical. Rodeó los edificios, caminó a otras explanadas y al estacionamiento, pero no encontró nada. Te voy a ser muy sincero, yo estaba fascinado o maravillado, pero es que todo era muy extraño y además parecía como sacado de una novela de misterio. Lo único que me preocupaba era que en algún momento tendríamos que enterarnos quién lo estaba haciendo y por qué. Creo recordar que ninguno de nosotros tenía una teoría positiva. Todas eran escalofriantes. Tampoco disfrutaba ver que la señora estuviera pasando por esa situación, pero de verdad es que nunca antes había visto algo igual. Estuve un buen rato acompañándolas, viendo cómo no dejaban de recibir los arreglos y otros extraños detalles. Como que en una de todas las veces que tocaron la puerta, era una mujer que venía toda de negro, con un velo cubriéndole el rostro. Tomó de la mano a mi suegra y le rezó algo y luego le besó la punta de los dedos. Eso le provocó a la señora un llanto repentino de desesperanza. «Algo malo va a pasar, llévenme a ver a mi mamá», les dijo a sus hijas sollozando. La señora se empezó a cambiar para salir, mientras tanto, Diana e Ivonne se pusieron a discutir porque una de ellas no quería dejarla salir de la casa y la otra no quería que fuera con la abuela con quien estaba peleada de años. El caso es que la señora bajó 7 pisos sin avisar y sin que ellas se dieran cuenta y se tomó un taxi para ir a ver a su mamá. Ninguno de nosotros pensó que la abuela tuviera algo que ver con las flores, pero pues parecía que mi suegra tenía una gran urgencia por verla. No pasó ni una hora cuando nos avisaron. El taxi en el que viajaba chocó y doña Fátima resultó gravemente herida. Estuvimos en el hospital toda la tarde, toda la noche y en la madrugada nos avisaron que por desgracia la señora no aguantó la segunda operación y falleció. Estuvimos mucho rato a las afueras del nosocomio, pero ninguno se atrevió a mencionarlo. Las flores tuvieron algo, mucho o todo que ver con el accidente. No sé cómo o por qué, pero me parece muy extraño que haya pasado todo de esa manera. Las flores y sus mensajes daban por hecho que doña Fátima estaba muerta desde un día antes. Si estas no hubieran llegado, ella no habría subido a ese taxi. No sé si esto sea un fallo en la realidad, pero es una experiencia verdadera, algo que yo vi con mis propios ojos y que tuvo muchos testigos. Conejo, espero que tú descubras la mejor manera de clasificar la historia. Nunca supimos si alguna persona lo planeó o cuál fue la intención detrás de todo esto. Aunque probablemente ni siquiera sea importante, porque cuando las hijas llegaron a la casa, ya no había flores, no estaban las coronas, los listones, las tarjetas, nada. ¿Se las llevaron? ¿Se las robaron? ¿O peor aún, desaparecieron? No quedó pista ni evidencia. Lo único que todavía se percibía en el ambiente cuando abrieron la puerta era el fúnebre olor de las rosas blancas. La mujer del sombrero. Soy brigadista, estudié ecología y uno de mis grandes sueños es convertirme en guardia forestal. Claro, también me llaman la atención las operaciones de rescate, que por cierto no sé si ustedes se hayan fijado, pero últimamente muchas personas se han perdido en excursiones. Solo necesitas buscar la palabra senderista en la sección de noticias de Google. Hace unos 2 meses, mientras entregaba un proyecto para la Secretaría de Medio Ambiente, unos compañeros de la universidad me invitaron a visitar el desierto de los Leones, en donde tenían planeado aplicar solicitudes de sus propios proyectos. Te juro que ni siquiera lo pensé cuando me lo dijeron. De hecho, a mí me pareció una fantástica oportunidad. Con suerte y me integraba en el equipo o me daba una idea de lo que podía hacer en ese lugar. Lo único con lo que no contaba era que mis amigos me estaban invitando a una visita fuera del horario del parque y la reserva, de noche y sin el permiso de las autoridades. Te voy a ser muy honesto, muchas de las veces ese es el único recurso que nos queda, pues entre permisos, solicitudes, escritos y demás, los proyectos se quedan en el limbo. Esa tarde subimos al bosque, pero no entramos por el acceso principal, sino por las espaldas de un poblado cercano. A las 6 de la tarde había bastante oscuridad a pesar de que todavía quedaba un poco de claridad en el cielo. La causa, los altos árboles que con sus frondosas copas ya no dejaban pasar nada de luz. Los senderos que utiliza la gente de los alrededores están bien trazados, tienen discreta señalización, tanto de marcas de pintura que brillan en la noche como listones en los árboles, fabricados con material reflejante. Yo me considero precavido, pero mis compañeros me llaman exagerado. Venía amarrando cordones en los árboles para ubicarme, pues después de caminar un rato, cuando ahora sí nos cayó la noche encima, la señalización existente me empezó a parecer confusa. Lorena, que era la de los mapas en el teléfono, varias veces intentó explicarme la ruta, sin embargo, yo nunca logré entender las líneas que ella misma había trazado. Por cierto, se supone que ella descargó y generó la ruta. En un momento del recorrido, la misma Lorena dio un grito para avisarnos que nos detuviéramos. Hizo bien y lo hizo a tiempo porque los que veníamos tras de ella casi caminábamos por inercia. Las lámparas iluminaban muy bien, pero solo mostraban una infinita sucesión de cosas idénticas. Un voladero apareció en el camino, cortando por completo el sendero. Podíamos regresar sobre nuestros pasos, pero Lorena se sacó de la bolsa la idea de que podríamos girar un poco a la derecha y subir hasta encontrar otro sendero que, según ella, estaba mejor trazado. «¿Y por qué no nos fuimos por ahí desde el principio?», pregunté todo preocupado. Lorena no lo dijo, pero su esposo, que era como más extrovertido, nos la soltó de golpe. Es que ahí asustan. Al momento llevábamos casi 3 horas de camino. No me preguntes en qué perdimos tanto tiempo porque yo nunca entendí cómo es que nos dieron las 9 de la noche tan pronto. Quiero mencionar que Lorena y Alejandro fueron los que me invitaron y eran los únicos que conocía, pero como iban al frente, yo tuve que hacer amistad con unas biólogas que eran pareja y que iban hasta atrás. Cuando nos empezamos a internar entre la crecida vegetación, a mí me sobrevino un sentimiento de angustia. Insectos y víboras era lo que más o lo único que me preocupaba, ya que de los fantasmas me intrigaba un poco. Obviamente llevábamos botiquín, equipo de seguridad, botas, además de cámaras y otras cosas que solo importaban para el proyecto. Pero aún así no podía evitar tenerle miedo a lo que no iluminaban las lámparas en el suelo, porque todo era hierba crecida. En un momento, como si nosotros lo hubiéramos invocado, algo que no pareció ni un conejo, ni una víbora, ni ningún otro espécimen conocido en esa reserva, pasó corriendo entre los pies de una de las biólogas y la hizo tropezar. Su pareja pidió que detuvieran la marcha y la ayudó a levantarse. Mientras le preguntaba si estaba bien, la revisó con su lámpara de pies a cabeza. Qué sorpresa se llevaron cuando vieron que sus pantalones tenían varios cortes que bien parecía como si se hubieran hecho con navaja. Algunas plantas son capaces de hacer cortes en la piel, pero el equipo de seguridad lo respetan. Cuando inspeccionaron un poco más, encontraron que también tenía sangre debajo de la ropa, su propia sangre y heridas superficiales. Al momento en que se corrió la voz, el grupo entero volvió para ver bien qué había pasado. Inspeccionaron el lugar donde ella había tropezado, sin pensar aún en la cosa que la había hecho caer. De pronto, la vegetación se sacudió a unos metros de nosotros. Alejandro es experto en fauna endémica, así que con cuidado se acercó a ver de qué se trataba. Su esposa lo siguió de cerca, pero él la detuvo. Había un olor en el ambiente que apareció de un momento a otro y que a todos nos provocó escalofríos. Lo que había en el suelo en donde se movieron las matas eran restos humanos. Cuando eso sucede, de inmediato se debe avisar a las autoridades. Sin embargo, empezaron las discusiones en el grupo porque, para empezar, ¿qué hacíamos nosotros ahí a esas horas? Tal vez una llamada anónima con la ubicación de los restos. Lorena y su esposo aparentemente llegaron a un acuerdo, marcaron el árbol más cercano para identificar el sitio, para lo cual me pidieron un trozo del lazo que yo venía utilizando para señalizar nuestro camino. Esto último te lo resumí al máximo, ya que estuvimos discutiendo por casi 2 horas. Superado el obstáculo, continuaríamos nuestro camino. Sin embargo, las biólogas ya estaban bien decididas a que no iban a seguir al grupo, y de hecho querían convencerme de que las acompañara. Tanto insistieron que a mí también me empezó a dar miedo. Y es que no hay que olvidar que algo hizo que una de ellas tropezara. Al momento no podíamos asegurar que tuviera algo que ver con los restos encontrados, pero en un bosque tan espeso, tan oscuro y tan silencioso, las cosas que te pasan por la mente pueden llegar a dominar tus emociones. Vamos a volver por donde llegamos, le comunicamos al grupo cuando estaban por retomar el camino. Pero ustedes no conocen la ruta, dijo Lorena, a quien ya se le notaba molesta. No se preocupen, dejamos listones en los árboles. Bajamos al encuentro del sendero que se terminó en un barranco y nos pusimos a buscar los lazos. No dimos ni 10 pasos cuando los encontramos. Estaban todos juntos, tirados en la tierra como si alguien los hubiera desatado todos. Pero no solo eso, nos pareció que lo hicieron inmediatamente después de que nosotros los colocamos. Nos dio tanto miedo que nos quedamos paralizados y ya no quisimos continuar. Esperaríamos a que hubiera claridad de día, era lo más probable. Sin embargo, de pronto oímos gritos que identificamos como del grupo con el que llegamos. Corrimos al barranco, francamente muertos de miedo y en pánico. Cuando los encontramos, estaban pálidos y sin aliento. Alejandro estaba intentando tomar agua de su botella, pero las manos le temblaban y el líquido le escurría en la cara y en la ropa. Resulta que allá arriba, en el otro sendero, se encontraron a una persona. Se asustaron cuando la vieron, pero porque les salió de sorpresa. Pero ojo, nunca pensaron que se tratara de una aparición, pues la mujer se veía común, tranquila. Podría haber sido alguien de los poblados cercanos, pues ni uniforme, ni identificación, ni radios traía consigo. La mujer los miró a todos a los ojos y a todos les sonrió, de a uno por uno. Luego les hizo una pregunta muy extraña. ¿No han visto a la mujer del sombrero? En ese momento Lorena sintió una debilidad terrible en las piernas, ya que dentro de su investigación, alguien del pueblo le dijo que por esos rumbos por donde andábamos hay apariciones inexplicables. De hecho, le hablaron de la mujer del sombrero. Alejandro le dijo que no la habían visto y, aprovechando el encuentro, le preguntó cómo podían subir hasta el punto a donde querían llegar. La mujer no le respondió su pregunta, en cambio volvió a cuestionarles lo mismo. ¿No han visto a la mujer del sombrero? No, dijo Lorena aterrada y casi sin voz. Qué bueno, porque su cara da mucho miedo. Inmediatamente, según mi compañera, la mujer les dio la espalda y se puso un sombrero que sacó de quién sabe dónde. Un sombrero que tenía un velo negro que le cubría más allá de los hombros. No podían creer lo que veían, tampoco se atrevieron a seguirla o a preguntar más. 10 pasos adelante, la mujer del sombrero se disolvió en el húmedo bosque y desapareció. Lorena y compañía bajaron corriendo al sendero donde nosotros nos habíamos quedado varados. Les mostramos los listones y eso los asustó aún más. Volvimos de inmediato por donde regresamos porque a pesar de que ya no había señalización, Alejandro se sabía muy bien el camino. Se hizo el reporte de los restos, pero nos enteramos que no hallaron nada cuando acudió el equipo del rescate al día siguiente. Esto de los restos fue una bola de nieve que se hizo más grande y terminó ocasionando la cancelación del proyecto, aun cuando este estaba en su etapa inicial. Hace una semana hablé con Lorena para preguntarle al respecto y me contestó que estaba muy tranquila. De hecho, me comentó que ya se encontraba trabajando en otra cosa. De alguna manera le provocaba alivio que le hubieran prohibido trabajar allá, ya que su proyecto era nocturno y muy cerca de donde vieron a la mujer del sombrero. Por esta noche ha sido todo. Si no te quieres perder los estrenos del mes, suscríbete y activa las notificaciones. Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.